Bueno, pues esa es la información que nos da en este caso Ton Kujats de Ecologistas en Acción sobre ese tratado de libre comercio que querrían firmar la Unión Europea y Estados Unidos, Día de Acción Europea, este sábado, 11 de octubre. Vamos ya con la tertulia. Tenemos a través de la línea telefónica desde Iruña a Edurne Guino. Egunon, Edurne.
Caixo, Egunon.
Egunon y Egunon también a Ainhoa Beola, que está con nosotros en los estudios de Donostia. Egunon, Caixo, Ainhoa.
Egunon.
Bueno, primer tema que os iba a proponer, claro, es el tema de la semana. Ébola, el contagio, primer contagio de ébola en el suelo europeo, en concreto en Madrid, y parece que ya hay chivo expiatorio, es la enfermera que contrajo el virus. No hay más que ver hoy las portadas de ABC y La Razón. Bueno, yo os leo los titulares, a mí me han llamado bastante la atención. La Razón: la auxiliar admite un fallo al quitarse el traje tras atender a García Viejo, al sacerdote español. Y en ABC ponen entrecomillado, como si fuesen las palabras de la enfermera: no le conté a mi doctora que estuve en contacto con el ébola. Bueno, Edurne, como decía al principio, parece que ya hay chivo expiatorio, ¿no?
Ya, es terrible tener que llegar a estas situaciones cuando la administración es la primera responsable en formar a esa persona junto a todas las demás en la atención a las personas, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la gestión que ha hecho el PP. Primero, muy poco transparente. Segundo, improvisada y consecuencia de los recortes, ¿no?, que ha ido imponiendo a la sanidad, en especial en Madrid, mucho más intensas que en otras partes de España, ¿no? El Hospital Carlos III tenía una planta, la sexta planta, dedicada especialmente a este tipo de infecciones, donde había habitaciones de presión negativa, etcétera, etcétera. Esa planta se cerró en su día por los recortes, ¿no? Entonces, en el primer traslado hace 2 meses de un religioso de África que vino con ébola, ya hubo una carta pública de denuncia de los trabajadores de La Paz diciendo que la primera intención de la Consejería de Madrid fue ingresarlo en la UCI de La Paz. Y ellos se plantaron y dijeron: esta UCI no tiene habitaciones de presión negativa, es lo mínimo para aislar a un paciente de estas características. Y fue su presión la que consiguió que se abriera otra vez la planta de Carlos III. Claro, se abrió con personal improvisadamente, no formado suficientemente como estaba antes, porque ese personal ya estaba disperso en otro tipo de puestos de trabajo, ¿no? Y esto es la consecuencia después ya de la improvisación, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en temas tan sensibles como la sanidad, etcétera, los ahorros, el ahorrar por ahorrar, el recortar por recortar, muchas veces trae consecuencias de muchos más gastos, ¿no? Una de las medidas de ahorro fundamentales ha sido no dar sanidad pública a los inmigrantes, algo denunciado por todas las ONGs y que aquí en Navarra hemos vivido en primera persona, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, si una persona que tiene síntomas de enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad, pero infecciosas en primer lugar, no puede ir al médico porque le van a cobrar una factura que él no puede pagar, ¿qué hace? Se pone más grave, acude a urgencias, el riesgo de contagio es mucho mayor y al final lo que tenemos es que atender a personas más graves y a consecuencias más graves de todo esto, ¿no?
Ahí no, en relación con lo que decía Edurne, tú también, bueno, ¿relacionarías todo este cúmulo de despropósitos y negligencias con los recortes en la sanidad pública?
Con los recortes y con una forma de hacer que desgraciadamente está siendo bastante habitual. Yo seguramente, como la mayoría de la gente, que técnicamente ha supuesto en todo este proceso, si los protocolos, cuando nos hablan de los diferentes pasos de los protocolos se cumplieron o no, yo desconozco, sí, me fío de lo que la gente que está trabajando ahí, el personal médico está expresando y lo que por medio de los medios estamos leyendo. Pero lo que sí es cierto es que nos suena ya a bastante reiterado este proceder por parte del Gobierno de Madrid, de los sucesivos gobiernos de Madrid, además, aquello de puede que el eslabón más débil de todo este proceso haya sido el responsable o la responsable final, ¿sí? Y de ahí se eximen de responsabilidades, por lo tanto, las y los responsables políticos e institucionales. Lo vimos con el tema del Albia, lo vimos con los contagios de la hepatitis C, lo vimos con el tema de cómo se gestionó el tema de la gripe A, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que en estos 2 días constantemente hemos estado escuchando aquello de que el eslabón más débil, la enfermera, en este caso, la trabajadora, ocultó, sí, información. Hombre, quien lo ha ocultado, seguro. No sabemos si es cierto o no que ocultase que tenía fiebre. Lo que sabemos es que lo que sí ocultó algo fue el gobierno cuando no informó de que antes de verano ya en las diferentes personas implicadas, trabajadores y trabajadoras, habían denunciado fallos en los protocolos, en falta de formación, etcétera, lo ocultaron. Pero es que lo ocultaron además los medios de comunicación porque hubo escritos, ¿sí?, que no fueron publicados. Nos dicen ahora por parte del Gobierno de Madrid que esta trabajadora ha mentido. Hombre, lo que sí sabemos es que quienes han mentido nuevamente han sido quienes están gestionando esto desde las altas instancias. Nuevamente, cuando nos han dicho que había unos protocolos excelentes, que otra vez la formación era estupenda también, que no había ningún peligro de ningún tipo, y ahora de repente empiezan a florecer pues fallos a todas luces denunciables desde el inicio y que ha sido una negligencia tras otra. A mí lo que me da rabia es que en todo esto representantes institucionales y políticos máximos están dejando todo el peso de la serie sucesiva de negligencias y de fallos en una trabajadora nuevamente y que además tienen medios de comunicación en que se están haciendo eco de ello. Me parece una indecencia que obviamente, y terminando con lo que me has preguntado, claro que están vinculadas también con la serie de recortes en inversiones en sanidad, en educación, etcétera. Que por cierto, ahora nos tendrían que explicar el coste que está suponiendo en toda esta cantidad de ingresos y de seguimientos a decenas de personas que está habiendo.
Bueno, eso de echar la culpa a maquinistas, a capitanes de barco, enfermeras, es bastante típico, ¿no? Por parte del gobierno español, Edurne.
Sí, yo lo que quería traer de todas formas con este tema, eso es la manera de eludir un poco la responsabilidad general, ¿no? Pero yo creo que hay una reflexión importante que no se está haciendo porque estamos entrando en el tema concreto, en el ébola concreto y en la susceptibilidad o no que tenemos en el primer mundo, entre comillas, con respecto al tercer mundo, ¿no? Y esto es una consecuencia que de vez en cuando nos viene a recordar la absoluta irracionalidad que tenemos en el ordenar el mundo, ¿no? O sea, estamos en pleno siglo XXI, somos perfectamente capaces económicamente de eliminar el hambre, de eliminar las enfermedades infecciosas, de ayudar a desarrollar a los países del tercer mundo, de dejar de robarles, porque en realidad lo que hacemos es robarles sus materias primas y no dejar que se desarrollen, y luego intentamos poner fronteras para que no lleguen de alguna manera a tocar nuestro nivel de vida ni nuestro tal, ¿no? ¿Qué pasa con los virus? ¿Qué pasó con la gripe aviar? ¿Qué pasa con el VIH en cierta medida en su momento? ¿Qué pasa con todas estas infecciones? Pues que no entienden de fronteras. No entienden de fronteras, no entienden de esta irracionalidad en la que vivimos absolutamente y no nos podemos defender como nos gustaría de estos fenómenos, ¿no? ¿Qué hay detrás? Pues que incluso la investigación farmacéutica, las farmacéuticas son el segundo motor de desarrollo después de la industria de la guerra en este mundo que hemos construido tan irracional, ¿no? Y van como el resto de industrias a maximizar sus beneficios. ¿En qué investigan? En lo que les pueda reportar bien. O sea, hay denuncias continuamente desde hace muchísimos años de que no se pone suficiente dinero en la investigación del paludismo, que no se pone suficiente dinero en esto. O sea, el virus del ébola se conoce hace muchísimos años, ¿no? Se sabe que es grave, se sabe que no hay un tratamiento eficaz, pero también se sabe que no hay un riesgo de pandemia evidente. Y esto se está maximizando y se está dejando que el miedo de la gente, que es lo más irracional que tenemos, se expanda de una manera que no debería ser, ¿no? Es decir, hay que decir claramente que el ébola, si fuera una enfermedad que pueda originar una pandemia importante, la gripe aviar tenía mucho más riesgo que el ébola en sí mismo. Ahora mismo en África se estarían muriendo a millones. Y han muerto 3.000 personas en 3 meses, en 4 meses. 3.000 niños mueren cada año, cada día, por paludismo solo. 17.000 niños mueren cada día por enfermedades infecciosas y por desnutriciones que se pueden evitar Totalmente. O sea, vamos a poner las cosas en su sitio para tratar de controlar un poco este miedo que está planteando, ¿no? Y a partir de ahí vamos a poner las cosas. Lo quiero decir porque ya surge el no tenían que haberlos repatriado. Yo es algo de que con lo que no comparto, ¿no? O sea, cuando un compatriota pues nos llama a la solidaridad y tal, ¿no? ¿Por qué no? Otra cosa es que tengamos los medios suficientes. Ya lo he dicho, lo de la planta de la Carlos III perfectamente planteada para tratar estos temas con toda la seguridad y con todos los protocolos previstos, y resulta que estaba cerrada, ¿no? Ahí es donde tenemos que dar con el tema, ¿no?
Bueno, sobre el primer punto que comentaba Edurne, Ainhoa, que hay mucha hipocresía, ¿no? En todo esto, ¿no? Mencionaba ella el tema del ébola, pero otras tantas enfermedades que son bastante más mortíferas en otros lugares del planeta que ni se comentan, como si el ébola de repente fuese el fin del mundo. Y luego, aparte, que el ébola existe hace mucho tiempo. Mueren ciudadanos africanos por esta enfermedad hace tiempo, pero hasta que no ha llegado aquí, bueno, pues si no te veo, no me acuerdo, ¿no? Si no te he visto, no me acuerdo.
Lo que mata es la falta de justicia social y el empobrecimiento. Y ante lo que tenemos miedo es precisamente a esos dos elementos. En ese sentido, y para pasar el charco, sí que creo que en lo referente a cómo está el sistema en sanitario aquí en Euskal Herria y en el Estado también, en la nefasta gestión que se hacen de todos los procedimientos, pues ya los hemos mencionado. Volviendo a pasar el charco, yo rechazo para empezar los términos de primer y tercer mundo, son términos muy colonialistas en nortes y sures, y hablemos. Y sí que creo que estos temas entienden demasiado de fronteras. Entienden demasiado de fronteras sociales, fronteras económicas, fronteras de clases, ¿sí? En ese sentido, no es en casualidad que cada vez que haya un problema sanitario, un problema social, un problema económico en general que deriva en los dos anteriores, bueno, no incide de igual manera en según qué poblaciones. Cuando echamos en un vistazo a los informes de cómo se viene trabajando en estos en países de África desde hace 20 años, o hablas con la gente, no ya con gente religiosa, sino con gente que también hace una labor mucho más social, mucho más política, te dicen, bueno, que lo que hay es un problema de empobrecimiento y enriquecimiento, donde precisamente los países del norte tenemos demasiado que ver, y donde si tú tienes dinero, sí que tienes unos buenos en hospitales, los americanos, etcétera, generalmente, pero el resto, la mayoría de la población, pues mal vive, mal sobrevive y mal muere, claro.
Bueno, dejadme que cambie de tema. Vamos a mirar al Principat de Cataluña porque, bueno, no está claro, ¿eh? Hoy algunos medios dicen que sí, luego desde el gobierno lo niegan, pero en principio parece que hoy habría otra cumbre, otra reunión entre Artur Mas y los partidos pro consulta para ir preparando ese 9 de noviembre, aunque bueno, lo cierto es que parece que lo que hay son reuniones bastante constantes, ¿eh? Que es lo lógico entre el gobierno de Artur Mas y los partidos favorables a la consulta. Bueno, en relación con todo esto, ayer una noticia interesante que publicaba la Vanguardia, interesante o bastante comentable, que parece que tendrían un plan B, que sería que la convocatoria la hiciesen los ayuntamientos, no la Generalitat. No sé si creéis que este plan B podría, bueno, de alguna manera, Ainhoa, empiezo contigo, podría superar ese no de Madrid.
A ver, Madrid está en el no. está en el no, aunque se esté contradiciendo también, sí, cuando dice que existe un Estado de Derecho que defiende la voz de la ciudadanía, etcétera, y bueno, no duda ni un ápice en activar todos los elementos en que tiene a mano para prohibir una consulta o hasta para criminalizar, sí, a quienes desean en posicionarse. Y para ello, pues bueno, el nacionalismo español está tremendamente activo en estos momentos. En ese sentido, yo creo que el Parlamento, como tú has dicho, ya decidió, sí, hace días, en activar la consulta y habilitar para ello en la ley de la que se hará uso. Por lo tanto, bueno, yo creo que Faltan muy pocos días. Es cierto que el entorno de Mas parece que ahora está valorando otra opción. Si esa otra opción tendría viabilidad, pues bueno, viendo cómo están desde Madrid, se puede poner en duda. Si además ello supondría de facto descartar la vía emprendida por el Parlamento. Parece que sí también. Dados los tiempos, si tienen que seguir apostando por la propuesta inicial que además viene avalada por la sociedad civil, yo creo que tendría que ser la vía. Y además, insisto, creo que desde Madrid tienen activadas todos los elementos para imposibilitar un derecho tan fundamentalmente democrático como es el de poder decidir.
Edurne, sobre el plan B que comentábamos.
Yo creo que no saldrá el plan B tampoco. De hecho, ya hubo un intento y hubo una especie de consulta a nivel de ayuntamientos, que pasa que el 100% de los ayuntamientos de Cataluña no se van a apuntar a eso, ¿no? Porque depende de las mayorías políticas y de los grupos que gobiernan en cada uno de los ayuntamientos. A mí me parece que aquí no hay plan B ahora mismo. No hay plan B, y a mí lo que me parece terrible es que todo un pueblo como Cataluña esté dedicado desde hace años, desde el Estatut precisamente, solo y únicamente a este tema, que en el que se están volcando absolutamente todas las demás peleas y luchas que ahora son importantes, ¿no? Y en ese sentido, a mí, de las cosas más clarificadoras que he leído últimamente ha sido un artículo de Vicenç Navarro, aclaraciones sobre las tergiversaciones que se están reproduciendo en el debate nacional, público en 1 de octubre, que yo recomiendo decididamente, ¿no? Entonces, él pone un poco los puntos sobre las ideas en este tema. Plantea que el tema no es legal, por mucho que nos empeñemos en que la legalidad es lo que impide y lo que no impide. ¿Que hay que cambiar la Constitución? Pues más fácil, lo han cambiado para otros temas, ¿no? Quiero decir, es un tema político, y es un tema político que viene desde hace mucho tiempo. Y él lo que plantea es que el tema político de la plurinacionalidad en España lo han planteado siempre desde las izquierdas y no desde las derechas, ¿eh? Está planteando ahí dónde está CiU en este momento, ¿no? El tema de la autodeterminación, el derecho a autodeterminación, que ahora se llama derecho a decidir, es un tema que constantemente se interpreta ahora como pedir la independencia, y no es cierto. Y no es cierto. El derecho a autodeterminación es el derecho a pensar y a elegir en un momento determinado. Tenemos cantidad de países, Estados Unidos sin ir más lejos, que son estados federales, donde Texas podría decidir, es soberano para decidir, pero se mantiene en el estado federal y tiene una capacidad de decisión importante para desarrollarse, ¿no? Para desarrollarse no solo para decidir si independencia o independencia, sino el derecho a decidir es aplicado a todos los problemas sociales, a todos los problemas económicos y a todo eso que ahora mismo está subyugado completamente en Cataluña y olvidado, ¿no? Y a mí eso me parece terrible, ¿no? Me parece terrible porque además de donde puede venir el cambio en este tema va a ser, como en muchos otros temas, de la presión social, que es lo que está la postura cerril que tiene el PP. Lo que ha conseguido es que de un 20% de independentistas que podía haber antes del estatut en Cataluña, ahora se plantea un 40% y sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo, pues porque no se le da una solución política, y ahí tenemos a Escocia y Gran Bretaña como se han sentado y como se han puesto a hablar, y es algo que aquí se niega absolutamente, ¿no? Pero a mí me preocupa la postura de CiU, que es capaz este julio de votar en contra del derecho a autodeterminación de los palestinos, de los saharauis o de los kurdos en su propio Parlamento de Cataluña, y que está poniendo esto como bandera, ¿no? Como bandera, cuando a la vez está negando el derecho a decidir en todo otro montón de cosas, temas económicos, sociales, de recortes, de educación, etcétera, etcétera, en el propio pueblo de Cataluña.
Contradicciones se está viendo, ¿eh? También hemos asistido en cómo las izquierdas del Estado español han estado votando a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, y en cambio niegan el derecho a decidir por sí mismos qué futuro desean como pueblo, al pueblo de Cataluña, a las mujeres y hombres que en Cataluña viven. En ese sentido, estamos de acuerdo en que no hay un ejercicio tan democrático como el preguntar a la ciudadanía Si estamos de acuerdo, permitámoslo. Luego podemos estar mareando la perdiz con estados federales, no federales, en cómo se vaya a hacer. Pero que sea la propia ciudadanía quien decida qué es lo que quiere hacer. Y sí que creo, de todas formas, que el resto de temas que inciden en el día a día del pueblo catalán no se ha dejado de lado. De hecho, a nivel comunitario ya, a nivel de barrios, a nivel de pueblos, de comarcas, hay muchísimos movimientos, tanto de soberanía alimentaria como de redes de solidaridad, etcétera. Está habiendo mucho movimiento también ahí, con lo cual no pensemos que el pueblo de Cataluña solo está pensando en queremos decir, sino que ya está haciendo también camino de cómo quiere revestir, ¿sí?, ese estado propio que quiere construir. Si es que así lo dicen las urnas, pero para ello habrá que preguntarles.
Bueno, pues en principio ahí está, la fecha clave del 9 de noviembre, que nos va a dar de qué hablar seguramente en próximas semanas. Queda un mes, exactamente. Tenemos que terminar, quedan unos segundos para las 9 de la mañana. Ainhoa Beola, Edurne Guino, Millami Esker, un saludo.
Millas que suire.
No seguí, agur.
Agur.